Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá en la 91.1 Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud, nuevo programa sobre arte y cultura. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Nos acompaña, como de costumbre, en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Ah, no, no estamos en las noches, estamos bien en las tardes.
Claro, estamos en las tardes.
En las tardes
todavía
de primavera.
Todavía es tarde, iniciamos una nueva estación del año, la primavera.
Así es. Bueno, feliz primavera para todos nuestros oyentes. Una alegría comenzar este programa en Amadeus 91.1. Y con esta noticia tan linda del lunes que pasado, que te entregaron un premio, ¿no, Luis?
Sí, un reconocimiento a la institución, la Asociación Gente de Letras, presidida por la escritora Beatriz Isoldi. Me otorgó esta distinción en el marco de la entrega anual que ellos hacen de los premios Echeverría. Me distinguieron por el aporte a la cultura, ¿no?, a lo largo de los años. Así que, bueno, muy agradecido a esta querida institución, de la cual yo ya había sido honrado antes de la pandemia, porque me habían designado jurado del concurso justamente Echeverría que ellos realizan. Y aprovechamos para también felicitar a aquellos que ganaron el premio en poesía, la querida amiga Beatriz Ferpeña, ¿no es cierto?
Así es.
Pablo De Santis, que ganó el premio en narrativa, y la escritora Zorrilla, que ganó el premio en ensayo.
Felicitaciones.
Así que, bueno,
a todos.
Fue un acto muy lindo que se realizó en el auditorio, en Banco Provincia. Muy lindo lugar, muy cálido. Y finalmente con una copita de champán como para festejar el hecho también, ¿no?, de volver a reencontrarnos, porque todavía estamos en esta historia de reencuentro, ¿no?, luego de esta pandemia tan tan difícil. Bueno, por otra parte, el viernes pasado tuvimos nuestro encuentro 591 del ciclo Antonio Aliberti en el Bar La Valle 1683, ¿era?
86, ¿no?
Algo así. Bueno, es La Valle y Rodríguez Peña, justo en la esquina. El nuevo lugar donde estamos, y bueno, fue un evento muy muy cálido. Vos recordaste junto a Julio Bepré al gran poeta argentino
Francisco
Coco Madariaga, con algunos poemas, un poco también con una entrevista que habíamos publicado en Generación Abierta hace ya unos cuantos años, que le había hecho Luis Benítez justamente a Coco Madariaga. Después tuvimos una mesa de poesía, a ver si nos acordamos de todos. Participaron Esteban Moore,
sí.
Mirta Venecia.
Así es.
Bueno, la parte de narrativa, en narraciones breves, que está a cargo nuestra amiga María Marta Donet, estuvo Beatriz Isoldi.
Lectura de poesía también Catalina Bocardo. Leonardo Germán.
Sí.
Alfredo Palacio.
Y Alfredo Palacio, exactamente. Bueno, tuvimos también la presentación del libro Casi Cuentos, de la licenciada Alcira Orsini, que estuvo a cargo nuestro, ¿no, Nora?
Así
comenta
es.
Comenta un poquito.
Bueno, tuvimos el honor y la alegría de presentar este libro. junto a Luis, un libro que realmente tiene unos cuentos maravillosos, desde el principio hasta el final mantiene la atención con hermosos, con diferentes personajes, digamos, personajes que uno puede encontrar en la vida diaria, con historias también inquietantes, que no se repiten a lo largo de todo el libro, sino que son, cada historia es diferente a la otra, finales inesperados, y ahí se ve, se nota todo el tema del trabajo intelectual de Alcira, su lectura, sus talleres, porque realmente plasmó un libro muy interesante.
Y el poder de observación, ¿no?
Observación, y exactamente, y de escucha, ¿no? Aunque si bien los personajes que ella instala en el libro no son historias que ha tenido como psicóloga, ¿no? Ella lo ha
manifestado. No es lineal, es lineal, pero desde algún lugar llegan, ¿no?, esas cosas.
Claro.
No es que ella haya ilustrado el libro, ¿no?, en base a eso.
Exactamente.
No es una ilustración, pero evidentemente por abajo subyace, ¿no?, algo de ese clima que de pronto puede generar una profesión, ¿no?, en este caso como la psicología, donde el tema de las problemáticas humanas no están a la puerta del sol, ¿no?
Así es, y tiene una muy linda tapa del artista visual Rocco Incardona.
Así es.
Así que realmente es un libro para deleitar. Cada cuento es un cuento, como dijimos.
Sí, realmente es muy recomendable, ¿eh? Casi Cuentos, de Alcira Orsini. Salió con el sello Generación Abierta. También tuvimos la música de Oscar La Higuera, Selena Jankovic y Paco Rizzo.
Así es, fue una noche, tarde-noche, yo digo, porque comenzó las 19.
Comenzó tarde-noche, sí, terminó la noche.
Maravillosa, con el encuentro de los amigos, con la música, con la lectura de la poesía y con todos aquellos que se acercan para conocer de qué se trata esta propuesta de Generación Abierta. Para aquellos que tienen interés y no lo saben aún, digamos, si nos escuchan, pueden ver la propuesta porque está en nuestra página web, que es www.generacionabierta.com.ar, o también pueden entrar al canal Generación Abierta por YouTube y allí van a tener todos los encuentros literarios y todos los programas de radio.
También pueden suscribirse en forma gratuita, entonces van a recibir en su correo, ¿no?, las actividades. Por ejemplo, Ricardo Piñero está anotándose ya, suscribiéndose a Generación Abierta. Muy bien, Ricardo.
Gracias, Ricardo.
Así bueno, así que, escucha. Un aspecto a detallar, a destacar, es que en virtud del feriado turístico decretado para el viernes 7 de octubre, como el bar cierra los días feriados, no vamos a tener el Café Literario de Arte Antonio Liberti. Es decir, que vamos a pasar directamente al viernes 21 de octubre. Estamos ya en los últimos encuentros del año. Mira, parece mentira, ¿no?
21
de octubre,
sí.
Y después vamos a tener, si Dios quiere, el viernes 4 de noviembre y cerraríamos el viernes 18 de noviembre. Para retornar después también, si Dios quiere, en marzo, ¿no?
Así es. Así que, bueno, tienen tiempo ya para ir agendándose y encontrarnos y conocer a aquellos que nos están escuchando en este momento.
Bueno, hoy, precisamente el día de la primavera, hubiera cumplido 101 años Marta de París, quien lamentablemente nos dejó hace muy pocas horas. 101 años hubiera cumplido esta querida escritora nacida en La Valle, provincia de Corrientes, el 21 de septiembre de 1921, claro, 101 años. Es docente de la Cátedra de Castellano y Literatura Española e Hispanoamericana en establecimientos secundarios de la ciudad de Goya, Corrientes. Fundó la filial de la Sociedad Argentina de Escritores en Goya en 1975, cuya presidencia ejerció varios años. Desde 1981 reside en Buenos Aires, residió, ¿no? Integró la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Escritores ADE durante el periodo 1982-1984. Fue designada directora de la Casa del Escritor en 1984 hasta el año 1986. También integró la Comisión Directiva de Gente de Letras como secretaria general en 1993. Es decir, toda una vasta tarea con cargos directivos en diversas instituciones ligadas a la literatura y a la cultura, ¿no es cierto? Colaboradora de las revistas Letras de Buenos Aires, Salva de América, entre tantas otras, conferencista en nuestro país y en el exterior a través de diversas disertaciones sobre literatura y sobre cultura, y con diversas obras publicadas, por ejemplo, Con sabor a tierra, poesía 1975, Seis mujeres en la poesía de Corrientes, 1976, Perfiles femeninos en la historia de Corrientes, también de ese mismo año, Vida y obra del doctor Roberto López Alvarado, 1980, entre tantos libros que ha publicado en poesía, pero también en ensayo también sobre teatro. Y Marta de París, a través de toda su vida, ha recibido diversas distinciones y reconocimientos, como el primer premio poesía por Canto a Corrientes, otorgado por el gobierno de la provincia de Corrientes en 1975, la mención de honor poesía Asociación Cultural Americana San Francisco de Asís, Mendoza, 1980, primer premio poesía José Hernández en Buenos Aires, 1984, entre tantos otros.
¿Te podría decir algún poema corto de...?
Sí, por favor.
Raíz herbácea, Corrientes, tierra de mi cuna, en tu noche de amor brotea la vida. Bebí de tu savia la armonía y me embriagué de rocíos y de espuma. Vestí la desnudez de tus estrellas y se tiñó de azul mi fantasía. Me sentí hierba sobre tus raíces, tierna, sedienta de tu luz y tu poesía. Viví callada, suerte prestada, pequeñez de lo que existe. Hay losa desgastada en la distancia que transita el tiempo imprevisible. Pronto ha de llegar la sombra a iluminar la voz dormida de la muerte. Y otra vez, quiero ser la misma hierba o aroma en el silencio de tu selva, cuando me vuelva a tierra. Marta de París, que también conformó el grupo de Marta de París, el grupo literario, conjuntamente con Graciela Bucci, María Paula Monés Riz, David Sorbile y Mabel Fontán.
Sí, fue como un grupo homenaje, ¿no?, a Marta de París.
En vida.
En vida, ¿no? Muy, muy lindo el poema, muy transparente, muy a la forma de ser, ¿no?, de esta querida escritora que tanto apreciamos. Una de sus últimas distinciones fue otorgada por el Club Sirio Libanés de Buenos Aires, que le otorgó la distinción Ugarit 2015 en la categoría Arte y Cultura por los aportes realizados en la actividad cultural de nuestro país. Esto fue el 30 de octubre de 2015. Dicha distinción, por otra parte, fue declarada de interés nacional y cultural. Nos quedó pendiente una entrevista que teníamos ganas de hacerle a Marta, y lamentablemente vino todo el tema de la pandemia y dificultades ya después, porque ella fue internada y bueno, ya las cosas se complicaron. Nos queda de Marta de París este hermoso recuerdo de este ser tan transparente, tan genuino y con un aporte a la cultura a lo largo de su vida muy, muy valioso.
Porque aparte, con sus 100 años que estuvimos conjuntamente con ella, de una vitalidad
enorme,
terrible, enorme. Concurría
a la SADE para los encuentros. Impresionante. Así. Sí, realmente. Bueno, vamos a pedirle a Ricardo, vamos a la parte musical.
A ver.
¿Sabés quién nos va a acompañar hoy?
No, ¿quién?
Marisa.
Ay, Marisa vino.
Ricardo está mirando. Marisa es el nombre artístico de Marisa dos Reis Núñez. Nacida en Portugal el 16 de diciembre de 1973, es una cantante portuguesa de fado, una de las más populares de Portugal y una de las artistas lusas con mayor proyección internacional. de padre portugués y madre mozambiqueña, Marisa nació en una antigua localidad Marqués, que en la actualidad se llama Maputo, en aquella época capital de la provincia portuguesa de Mozambique, y creció en el barrio Lisboeta de la Mouraria, cuna del fado. Creció oyendo esta música en los diferentes locales lisboetas cuando creció sus intereses musicales y se ampliaron hacia el gospel y también la música brasileña. Vamos a pedirle a Ricardo entonces ir al primer tema musical y vamos a escuchar esta estupenda intérprete portuguesa.
Música sin fronteras.
Mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, dar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. É tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera,
Bueno, escuchamos a Marisa en este tema, hermoso tema, interpretado por ella, que se llama ¿Qué me dio él? Bueno, ahora vamos a ir a Artes Visuales, el segmento que coordina la licenciada Adriana Gaspar, quien también, como seguimos en el mes de Portugal, se va a referir a un artista de dicho país. Adelante, Ricardo, por favor.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Paula Rego, una conocida, destacada y transgresora artista visual que nació en Lisboa, Portugal, y posteriormente se trasladó y residió en Gran Bretaña hasta su muerte, que hace muy poquito tiempo de ella. Así que casi podríamos decir que en el segmento de hoy estamos haciendo un homenaje a su vida, a su historia, a sus trabajos, porque ella nace en enero de 1935 y fallece el 8 de junio de este año. Fue una pintora ilustradora portuguesa realmente muy destacada, que trabajó siempre temáticas sociales, sobre todo referidas a las mujeres, quizás muy polémicas, ¿no?, para la sociedad de su tiempo, especialmente las series conocidas dedicadas al aborto clandestino en Portugal, así como también al tráfico sexual o a la mutilación genital femenina. Fueron temas que ella abordó prácticamente casi toda su carrera, ¿no?, casi todo el tiempo que ella se dedica a lo artístico. Ella además fue pintora, grabadora, artista gráfica y ha tenido una obra que quizás no encajaba con estos cánones tradicionales de belleza. Ella desde niña se forma primero en Portugal, pero más tarde con su familia viajan a Londres e incluso allí conoce al artista Victor Willing, con quien contrajo matrimonio. Durante el primer tiempo, la vida de la pareja oscilaba entre Londres y Portugal, hasta que definitivamente después toman residencia en Inglaterra, ¿no es cierto? Sus primeros trabajos datan más o menos de la década del 60, del 70, y la podemos ubicar en lo que es la corriente neo-dadaísta informal. ¿Qué técnicas utiliza? Utiliza la mezcla de diferentes elementos para realizar la pintura y el collage. Ella trabaja con este juego, con este cruce de imágenes infantiles, fetichistas, también temáticas que ella va adoptando desde su comienzo y que quizás se profundizan mucho más, como las primeras que dije, ya en su pintura madura, ¿no? Ahora, yo aquí hago un paréntesis porque cuando hablamos de las artistas feministas que proponen trabajar estas temáticas tan duras, ¿no?, en las que tanto lucharon para visibilizar todas estas cuestiones que tienen que ver con la mujer y que a su vez fueron tan polémicas de mostrarlas, ¿no?, de visibilizarlas en el mundo del arte, la mayoría utiliza la técnica del collage. Si tomamos, por ejemplo, la obra de Hannah Hodge, vamos a encontrar lo mismo, que cuando la artista de las primeras décadas del siglo XX, bueno, en este caso, esta artista, digamos que desarrolla profundamente su obra la segunda mitad del siglo XX, pero artistas anteriores, mujeres, me estoy refiriendo, también utilizaron la técnica del collage a manera de denuncia, ¿no? Y esto me pareció importante, por eso hice un paréntesis acá, destacarlo, porque es como que el collage ofrece posibilidades, ese cruce, ese juego de imágenes y de elementos, ofrecen posibilidades, por lo menos para cuando un artista y sobre todo mujeres, aunque también hay varones que lo han hecho, para alejarse un poco de ese canon tradicional que pretendía que las y los artistas permanecieran, ¿no?, bajo esa tutela en el mundo del arte, ¿no? Ella siempre estuvo relacionada con Francis Bacon, con Lucian Freud. Ha sido muy reconocida por sus trabajos, por las temáticas que abordó, como dije antes, su sensibilidad feminista. Se despierta en ella en su adolescencia cuando lee El segundo sexo de Simone de Beauvoir, entre otros tantos textos, ¿no? Las mujeres, sus placeres, los dolores, los triunfos, las derrotas. Es algo que a ella la movilizó mucho. Ella dice que este trabajo, ¿no?, es un trabajo que, decía, perdón, es un trabajo que va más allá de pertenecer al mundo artístico, al ámbito del arte, porque es un trabajo sociocultural en el que luchó por defender diferentes causas relacionadas con las mujeres, ¿no? Han dicho de ella, ha revolucionado la forma en que se da forma visual a las vidas y a las historias de las mujeres. Y realmente ha sido así, ¿no? Trabajó denunciando el tráfico sexual, los asesinatos por honor, la mutilación genital femenina. Todos tus trabajos eran muy fuertes y realmente tenían este carácter. Ella fallece hace muy poquito, como dije, así que prácticamente es una muestra homenaje. Su obra, como dije antes, desafió los cánones de belleza y quizás hizo una apertura, abrió otra mirada al ámbito del mundo artístico, pero también al observador, a este nuevo observador, de toda esta nueva generación de las mujeres que empiezan a pelear y a luchar por sus derechos, ¿no? Y también desafía el canon de corporalidad con el que eran representadas las mujeres en las pinturas, porque ella vuelve a poner sobre la mesa la pintura figurativa en la segunda parte del siglo XX. Y la manera, la forma en que estas mujeres habitan los lienzos es una forma de desafiar esta estética corporal, ¿no?, a la que quizás estaba acostumbrada a ver a la mujer. Hay una serie que es muy impactante donde ella denuncia el dolor y la humillación que han sufrido muchas mujeres por tener que realizarse abortos clandestinos. Incluso ella con su obra trabajó y aportó mucho para el primer referéndum que no se pudo dar sobre la legalidad del aborto en Portugal y sí que se pudo dar en un segundo referéndum, ¿no? O sea, fue una artista realmente muy comprometida y trabajó hasta último momento. Hasta último momento, digo, en su momento de fallecer. Así que me parece muy valioso recordarla porque hace apenas unos meses que nos dejó y me parece que era importante para la audiencia de La Tarde Está en Plenitud conocer a semejante artista. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Muy bien, Adriana, muy bien. Bueno, seguimos con Marisa, hermosa cantante, una voz realmente muy cálida, estupenda. Sí. Vos sabés que ella empieza a ser reconocida en 1929 a raíz de la muerte de la fadista más grande de la historia, Amalia Rodríguez, de quien escuchamos temas justamente en primer miércoles que comenzamos con El País de Portugal. En dicha ocasión, ella participó de homenajes póstumos y a partir de ahí comenzó a ser conocida, publica su primer álbum en el año 2001, luego publica 2003, 2005, y en 2007 participa en la película Fados del director español Carlos Saura, nada más ni nada menos, en la que interpreta el Fado Meu, junto al cantautor flamenco Miguel Poveda. Al hilo del estreno de la película, realiza una gira de conciertos por diversos escenarios de España, junto a Carlos do Carmo y Camané, desde noviembre de 2007 y hasta el verano de 2008. Vamos a pedirle a Ricardo de ir a otro tema musical, entonces, con esta magnífica intérprete.
Música sin fronteras.
Excelente. Bueno, hoy también vamos a recordar a un filósofo portugués, Eduardo Lourenço, que en el 2020 nos dejó a sus 97 años. Es un filósofo y ensayista, como pensador, el más destacado de Portugal, ¿no es cierto? Lourenço dedicó su labor intelectual a analizar la idiosincrasia y las circunstancias de su país. Escribió siempre sobre Portugal, sobre lo que es Portugal, sobre la historia de Portugal, qué es ser portugués, cuál es nuestra identidad, lo que significamos hoy en el futuro. Así lo ha descrito tanto el presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa. Formaba parte del Consejo de Estado de Portugal por invitación de este mismo presidente, que le agradeció casi un siglo de servicio a la patria. Una de sus obras más importantes es Laberinto de la Saudade, 1978, en la que trató el pasado imperial, el presente del país y reflexionaba sobre su futuro. Con este mismo título, que alude a la característica melancolía portuguesa, el cineasta Miguel González Méndez realizó en 2018 un documental protagonizado por Lorenzo y su pensamiento, en el que además participaron otras figuras importantes de la cultura lusa actual, como el arquitecto Álvaro Cises, los escritores Gonzalo Tavares y Lidia Jorge. Yo quiero leer lo que dice acerca de la crítica en una entrevista que le hace a ABC Cultural. La crítica es siempre un diálogo con el autor, que por su parte es también un crítico. Y él dice: la crítica es siempre un diálogo con el autor, que por su parte también es crítico. Nosotros no fuimos discípulos directos de Sócrates o de Platón, pero los autores que nos hacen reflexionar son nuestros maestros, que son muchos más y variados. Siempre admiré a esos maestros. Lorenzo, lector voraz y autor de decenas de libros, nació en 1923 en San Pedro de Río Seco, una aldea muy cercana a la frontera con España. Estudió ciencias históricas filosóficas en la Universidad de Coimbra. Se licenció en 1946 y poco después publicó su primer libro, Heterodoxia. Nos dice: la vida no es ruido y furia. Adiós a los poetas suicidas. La infelicidad puede hacerte pensar que la vida es una mala prisión, pero la poesía en sí misma es una celebración de la existencia. Aunque Portugal fue la principal protagonista de su obra, Lorenzo fue un hombre cosmopolita que vivió en Francia durante décadas y pasó largas temporadas en Alemania y Brasil. Además de escritor, fue profesor en universidades como la de Hamburgo, Heidelberg, Grenoble y Niza. A finales de los 80 fue consejero cultural de la Embajada de Portugal en Roma. Si su ilustre compatriota José Saramago, que estuvimos hasta hoy hablando de él, ¿no es cierto?, hasta en los programas pasados, y hoy también vamos a hablar, fantaseó con la idea de la unión ibérica entre Portugal y España. Para Lorenzo, las relaciones hispano-lusas, sin llegar a ese extremo, también fueron una preocupación. Por eso impulsó en el año 2000 la creación en Guarda, su fronterizo municipio natal, de un centro de estudios ibéricos formado por entidades académicas de ambos países. Además de los temas elevados, prestó atención a los usos y costumbres de su tiempo, así como al mundo del entretenimiento o el culto a la fama, asuntos que abordó en algunas de sus obras. Para el escritor y columnista J.J. Armas Marcelo, Lorenzo es Lisboa y es Portugal entero. No me extrañaría nada que fuera un próximo Nobel en lengua portuguesa. Esto lo había dicho en el año 2014. No obstante, recibió numerosas distinciones, entre ellas el premio Camões en 1996 y el Pessoa en 2011. Lo más importante, la lengua portuguesa, entre otros galardones, y también fue nominado el Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. También nos dice algo muy importante. A ver si lo encuentro. Estamos siempre reconstruyendo nuestro propio presente. Por más inevitable que sea, nosotros somos siempre presente, aunque ese presente contenga siempre las tres dimensiones que San Agustín evocó: siempre pasado, siempre presente y ya futuro. Hay una frase que yo adoro, de una gran poeta, y que algunos sitúan al lado de Pessoa: el futuro es la aurora del pasado, nos dice Tiseira de Pascua. Esto fue algo que yo escuché cuando estaba en Alemania, en la traducción de un libro de él, Verbo Escuro, y que comenzaba con esta frase. Yo me quedé perplejo porque no entendía muy bien qué es lo que quería decir, pero poco a poco fui entendiendo esa visión, porque he hecho la revelación, se produce siempre en el futuro. algo de lo que uno no se dio cuenta cuando lo vivía o lo percibió de manera errónea, se esclarece de forma luminosa a medida que avanza hacia ese futuro, cuando parecía que sería algo inalcanzable.
Interesante, ¿no? Todo el desarrollo que estás haciendo de este gran pensador y filósofo portugués, un hombre muy, muy reconocido en diversas partes del mundo, aparte.
Sí. Los periódicos, por repetir la famosa frase de Hegel, nos dice, son la oración matinal del hombre moderno. Una oración un tanto dudosa, porque de esa oración de pasar las páginas se quedan los dedos manchados de tinta. Siempre fui un gran lector de periódicos, pero lo cierto es que he pasado una buena parte de mi vida leyendo periódicos. Soy una especie de papiro. Cada uno tiene sus manías. Y cuando llegué a Francia a leer Le Monde, todos los días se convirtió en un vicio. Todavía hoy sigo comprando Le Monde de vez en cuando el país. Y cuando estuve en Italia me gustaba mucho leer La República. Me gusta leerlos porque tienen una faceta cultural muy fuerte, especialmente Le Monde. A ver qué más podemos decir de él. Acá hay algo que me interesa. Dice, la poesía lírica de Camus no es otra cosa que un himno a la pérdida de la patria y de sus amores. A la pérdida de la patria y sus amores. Es ella misma. Lo que no sé es cómo se constituye tan pronto esa expresión, cuyo origen es galaico y portugués.
Muy bien. No dejo entrar al viejo. Esta es la respuesta que le dio el admirado y nonagenario actor Clint Eastwood al cantante de country Toby Keith, cuando éste le preguntó cuál era su secreto para seguir activo y brillante a su edad. Cuando me levanto todos los días no dejo entrar al viejo. Mi secreto es el mismo desde 1959, mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre en casa. He tenido que sacarlo a rastras porque el tipo ya estaba cómodamente instalado, dándome el coñazo a todas horas, sin dejarme espacio para otra cosa que no fuera la nostalgia. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte y capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad. Somos jóvenes con independencia de nuestro DNI. Hay que aprender a luchar por no dejar entrar al viejo, ese viejo que nos aguarda apostado y cansado a la orilla del camino para desanimarnos. No dejo entrar al espíritu viejo, al criticón, hostil, envidioso, a ese ser que escudriña nuestro pasado para anudarnos de quejas y remotas angustias o de traumas revividos y de olas de dolor. Hay que darle la espalda al viejo murmurador, lleno de rabia y quejas, de falta de valor, que se niega a sí mismo que la vejez pueda ser creativa, decidida, llena de luz y de proyección. Envejecer puede ser agradable e incluso divertido si sabes cómo emplear el tiempo, si estás satisfecho de lo que has logrado y si sigues conservando la ilusión, añade Clint Eastwood, una leyenda que lleva 10 candidaturas al Oscar, de las que ha ganado 4 estatuillas, todas ellas después de haber cruzado el umbral de los 60. A eso se le llama no dejar entrar al viejo a casa. Estas palabras calaron tan hondo en el cantante de country, Toby Keith, que lo inspiraron a componer la canción No dejes entrar al viejo, dedicada al legendario actor.
Qué interesante, me hace acordar porque ayer fue el día del jubilado y vos dijiste, yo no me siento viejo ni jubilado. Y es verdad.
Claro, sí, sí.
Y justo lo traes hoy, no, no, nada es casual.
Sí, este hombre, bueno, una maravilla realmente a los 90 y pico de años mantener toda esa vitalidad.
Clint Eastwood es una
realmente
maravilla.
Es estupendo, pero bueno, son criterios y formas de pensar y de vivir una vida, ¿no? Eso es lo interesante.
Así es.
Bueno, vamos a otro tema musical, Ricardo. Adelante.
Música sin fronteras.
jardín, porque sei que assim continuas aqui bem juntinho a mim. E cantando a saudade, eu sei algo aqui há de nascer. Se tristeza eu semeei, alegria hei de colher, alegria hei de colher. Diz que houver, eu hei de tirar e todas as ervas daninhas à volta. E o que vier irá lembrar o que a vida prende a saudade solta. E sombras que houver, eu hei de afastar e todas as ervas daninhas à volta. E o que vier irá lembrar o que a vida prende a saudade solta. Dias vão chegar, outras memórias felizes, e o vento que nos vergar não nos vai quebrar raízes. E cantando eu sei que fica a saudade bem aqui, e a esperança que nos dá vida em mim não terá o fim. Sei que vais esperar por mim.
Diz que houver, eu hei de tirar e todas as ervas daninhas à volta. E o que vier irá lembrar o que a vida prende a saudade solta. E sombras que houver, eu hei de afastar e todas as ervas daninhas à volta. E o que vier irá lembrar o que a vida prende a saudade solta. Diz que houver, eu hei de tirar e todas as ervas daninhas à volta. E o que vier irá lembrar o que a vida prende a saudade solta. E sombras que houver, eu hei de afastar e todas as ervas daninhas à volta. E o que vier irá lembrar o que a vida prende a saudade solta.
José Saramago, y continuando con el tema del tiempo, de la vejez y de las vivencias, Saramago le escribe a la vejez.
¿Qué dice?
¿Cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello, pues unos dicen que ya soy viejo y otros dicen que estoy en el apogeo. Pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños empiezan a acariciar con los dedos. Las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada, y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo 50, 60 o más? Pues lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. que cuántos años tengo, eso, ¿a quién le importa? Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento. ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero? Si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno.
Qué excelente, ¿no? Ese poema, esa reflexión, esa manera de ver la vida, de sentirse, de, bueno, su filosofía de vida, ¿no es cierto?
Hay toda una filosofía de vida en José Saramago, que como habíamos comentado el miércoles pasado, nació en 1922 y falleció en España en el año 2010, narrador, ensayista, poeta portugués, premio Nobel de Literatura. Excelente. En 1998. La obra de Saramago de los últimos años incluye novelas, diarios y otras publicaciones, conjunto en el que debe citarse Historia del Cerco de Lisboa, 1989, Todos los Nombres, del año 97, y la obra teatral In Nomine Dei, de 1993. En el Evangelio según Jesucristo, sí, que es del año 1991, Visión Alternativa de la Visión y de la Vida de Jesús de Nazaret, se deja ver el humanismo de Saramago, enfrentado a cualquier planteamiento dogmático y que resuena siempre detrás del escepticismo que caracteriza en gran medida sus puntos de vista. En Ensayos sobre la Ceguera, en el año 1995, advirtió sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron. Y escéptico pero solidario, se preguntaba si había lugar para la esperanza tras el nuevo milenarismo que la humanidad estaba viviendo. Cuadernos de Lanzarote, 1997, es un libro curioso en el que a manera de diario Saramago cuenta la vida cotidiana y reflexiona sobre el ser humano, el espacio y el tiempo. En el año 2000 apareció La Caverna, relato de resonancias platónicas. En el año 2002 publicó El Hombre Duplicado, una reflexión sobre la esencia de la identidad. En 2004, Ensayo sobre la lucidez, que recogió sobre sus reflexiones sobre la democracia actual. El autor la definió como una patada, una muestra de indignación, de protesta, defendiendo la utilidad del voto en blanco cuando los gobiernos son comisarios políticos del poder económico. En Las Intermitencias de la Muerte, del año 2005, Saramago respondía a la pregunta: ¿qué pasaría si la gente dejase de morir? Afrontaba así el tema de la muerte a través de una parábola. En un país imaginario, la muerte deja de existir y todos sus habitantes se convierten de pronto en inmortales. Posteriormente aparecieron las novelas Las Pequeñas Memorias, 2006, un libro autobiográfico en el que regresó al entorno de su niñez y adolescencia, El viaje del elefante, 2008, mezcla de realidad y ficción sobre el trayecto que un elefante asiático realizó por media Europa durante el siglo XIX. Y Caín, 2009, su última novela, en la que el autor compuso un mordaz recorrido por varios pasajes del Antiguo Testamento. José Saramago, una de las grandes voces portuguesas, uno de los grandes autores de todos los tiempos.
Bárbaro, la verdad, excelente. Aquellos que no lo han leído todavía, se lo recomendamos. Y decir, último que nos llegó, que en la Usina de Arte, en la Sala Sinfónica, va a estar la orquesta de Amadeus 91.1 con Alfredo Corral, la Asociación Coral Laguna NAC, Miguel Pelle, Maldonado, Prado, González Dorrego, Esquivel, Anthony Drobras, Sabbat Mater, Opus 58 será la obra. Domingo 25 de septiembre, 11:30 en Agustín Cafarena 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué bueno, qué bueno. Repetí entonces el día y lugar.
Este domingo 25 de septiembre, 11:30, Agustín Cafarena 1, Cava, Usina de Arte, Sala Sinfónica, Orquesta Amadeus 91.1, Alfredo Corral, Asociación Coral Laguna NAC, Miguel Pelle, Maldonado, Prado, González Dorrego y Esquivel.
Muy bien. Y nos vamos con la música de Marisa en este hermoso tema que se llama Dios. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su valioso aporte y colaboración en la operación técnica. Y nos vamos hasta el próximo miércoles, Neora.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Se o envolveu a sombra de pesados véus, a vida existe para os outros. Vejo tudo isso e digo adeus. É porque à tarde estou cansado. Sigo a estrada do regresso. E quando volvo os meus olhos além, vejo tudo isso e digo adeus. Vejo tudo isso e digo adeus. Porque à tarde estou cansado. Sigo a estrada do regresso. E quando volvo os meus olhos.